venganza quedarían servidas, ¿no?
Claro, claro,
y por eso luego tanto se apuntaron a la hora de cargarse a Pizarro, claro.
Claro, estaban todos muy, muy cabreados. Yo los llamo los almagristas,
sí.
Pero los de Pizarro los llamaban los de Chile. Estos son los de Chile. Y sabían que no podían quitarles el ojo de encima, porque ellos no quitaban el ojo de encima a los Pizarro. Sobre todo al Bos, a Francisco Pizarro y a Hernando, al hermano. Mira, leo unas líneas de una carta que dejó escrita Hernando Pizarro a su hermano Francisco cuando se volvió a España, cuando Hernando se volvió a España. Le dijo: no consienta vuestra señoría que estos de Chile se junten 10 en 50 leguas alrededor de donde vuestra señoría estuviera, porque si los deja juntar, le han de matar.
Ya.
Pero, o sea, estaba clarísimo. Esto fue 2 años antes de que lo mataran, porque matarlo, desde luego, lo iban a matar. Y lo mataron en el mejor momento de su vida. Esto suele ocurrir. Estaba ya jubilado de conquistas, el dinero le salía por las orejas, vivía como un cura, manejando novias incas a 4 manos, con nombres yo no sé pronunciar, y Pizarro tampoco. Por eso, como además estos bautizaban todo lo que se meneaba, a las chavalas incas les ponían nombres asequibles: Inés, Angelina, estas cosas. Con Angelina, Pizarro tuvo los 2 últimos churumbeles, que no les dio tiempo a quedarse con la cara de su padre, porque es que tenían 2 años y 1 año cuando se quedaron huérfanos. El marqués Pizarro, porque Carlos V también lo nombró marqués, se paseaba por Lima disfrutando de su fortuna, viendo cómo crecía la ciudad y la catedral que ordenó construir, la actual catedral de Lima, todo guay. Pero no estuvo atento a lo que le dijo su hermano Hernando: no permitir que se juntaran 10 de los de Chile a 50 leguas a la redonda.
Sobre todo porque fueron más de 10.
Bueno.
Pero, ¿Cómo fue la encerrona, la emboscada?
El plan era cargárselo cuando fuera a misa aquel domingo 26 de junio. Pizarro se levantó como siempre, sin despertador, y a las 5:30 de la mañana. Hacía días que corría el rumor de que los de Chile pensaban emboscar a Pizarro cerca de la iglesia o en la iglesia adentro. Y dijo Pizarro, dice, pues mira, me salto a la misa, pues no hay necesidad tampoco. Y efectivamente los almagristas se aburrieron de esperar en las afueras de la iglesia, entendieron que alguien lo había prevenido y dijeron, pues esto no lo dejamos para mañana. Que no se diga que los de Chile somos procrastinadores. Y además, si Pizarro está ya mosqueado y no ha venido, más adelante va a ser más difícil pillarlo. Así que venga, un escrache en su propia casa. Esperaron hasta después del almuerzo y entraron en tropel al grito de ¡buah, muerte al traidor! De discretos no eran mucho. El marqués Pizarro, además de un montón de criados, ese día tenía invitados a comer. Pero en cuanto todos vieron a los almagristas entrando espada en ristre, menos 3 o 4 salieron todos por pies. Unos se escondieron debajo de las camas, otros en los armarios, otros saltaron por la ventana, al final acorralaron a Pizarro. Bueno, ni se sabe los espadazos que recibió. Bueno, saberse sí se sabe,
¿no?
Muchos, pero es que sí se sabe, es que 2 fueron mortales. Uno le atravesó el pulmón y la tráquea, el otro la garganta. Todavía tuvo tiempo de dibujar en el suelo una cruz con su sangre, de acordarse de Cristo, de pedir confesión. También pidió agua, y un almagrista que se llamaba Barragal le rompió una jarra en la cabeza y le dijo que se bebiera el agua en el infierno. Y nada, acabó muriendo como había vivido este hombre, en mitad de una bronca. Lo mismo le castigó el tal Cristo por no haber ido a misa, o por tener tantas novias, o por avaricioso, o por haber obligado al pobre Atahualpa Yupanqui a morir llamándose Paco.
Es curioso lo que has contado, la de Pizarro debe ser una de las muertes más documentadas de la historia. O sea, hasta el más mínimo detalle, ¿no?
Sí,
de la tráquea y el...
Sí, sí, sí. Y porque fue una muerte muy épica y además con muchos testigos y lo apuntaron todo. También se sabe que como allí estaban empujones para matar a Pizarro y no todos pudieron ser autores materiales, lo que hicieron fue mojar las espadas en la sangre para compartir la hazaña, para decir, vale, que yo también lo maté, yo también estuve allí. Y luego ha venido muy bien para el estudio de los restos de Pizarro, porque si se detallan dónde te arrearon los espadazos y cuántos te dieron, luego llega el forense, ve las marcas de los huesos y dice, anda, pues mira, coinciden las crónicas de la época con las heridas. Y esto se tiene un poquito guasa, porque hasta finales del siglo pasado tuvieron a un tipo enterrado en la Catedral de Lima en un sepulcro del copón maravilloso del altar, haciéndose pasar por Pizarro. No era él. No
¿Pero
era
y
él.
Eso?
Porque era un tipo escuchimizado, absolutamente. 4 siglos venerando, quien lo venerara, la tumba del conquistador de Perú, del que se cargó a Paco Yupanqui, y resulta que el que había dentro se había muerto como poco de un catarro. ¿Dónde leches está Pizarro? Dijeron, ¿no? Bueno, hasta que lo encontraron. Pero esto ya otro día.
Muy bien.
Otro
muy bien,
fascículo.
Muy bien, muy bien.
Que
no sufras. Nada, queda pendiente el descubrimiento de los restos de Pizarro. Eso ya lo dejamos para otro día. Venga, Nieves, mañana más.